Descubre Note Living, la nueva generación de alojamiento flexible llega a Madrid.
Estudios y apartamentos de diseño amueblados con todos los servicios y gastos incluidos.
Con increíbles zonas comunes, gimnasio, coworking, piscina y mucho más donde conectar con gente como tú.
Entra en note-living.com y reserva ya tu estancia en Note Madrid de Alcobendas.
Note Living, borrón y cuenta nueva.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
¡Bienvenidos a Podium Podcast! ¡Bienvenidos a Aquí hay dragones!
Rodrigo Cortés
y Arturo González Campos.
Muy bien, Juan, es la primera vez en mucho tiempo que no metes algo en medio y cortas el ritmo
de tu cosecha.
Presentación canónica.
La primera vez que no dices aquí estoy.
Eso
la
es.
Primera vez que no dices tengo una morcilla muy buena.
O retrasas el nombre que tienes que decir.
La verdad es que tengo una morcilla buenísima.
Vacilas.
No has pensado.
La verdad es que
te ha dejado llevar por las emociones.
Humor para adolescentes.
No quiero hablar de morcilla, pero de alguna manera voy a hablar
ya verás.
De paté.
Ya verás qué tema.
De alguna manera, bueno. De alguna manera y directamente, ¿vale? De manera colateral estoy hablando de paté.
Arroz, Burgos, sangre.
Arroz, Burgos, cebolla.
Tantos temas posibles.
Ya hicimos el de si engorda más la morcilla de cebolla que la de arroz. Ya la hicimos.
Sí.
Fue mítica. Mm. Se recuerda muchísimo.
Mucho.
Pero quiero hablar de ocas.
Ah, anda.
Quiero hablar de ocas.
El tema.
¿De oca a oca o cómo es?
O del paté.
Precisamente, es que tenemos una conexión. Como estamos los dos en la cumbre del humor,
tenemos una
conexión muy
¿Sabéis
fuerte.
¿Sabéis que hay parchises
¿Qué?
Que no tienen la oca al otro lado? ¿Sabéis que hay gente que está enferma y que compra parchís sin oca al otro lado?
Porque tienen
¿lo sabíais?
Un filete automático. Porque tienen de los que craca, craca.
¿Y vosotros sois de puente?
Decir una cosa.
Sí.
Sí, adelante, Juan.
He de decir una cosa sobre eso que veo.
No ha cortado el ritmo al principio y ahora.
Veo lo del parchís que no tienen una oca al otro lado.
Sí.
¿Sabíais que hay tableros de ajedrez de los que usan los campeones de ajedrez que le das la vuelta y por detrás no es un tablero de damas?
O de backgammon, sí.
Vosotros sois.
Pero no me estáis dejando hacer la pregunta.
Ah, claro, es que la oca es algo que hemos crecido con la oca.
Es sagrado.
Hemos crecido con la
es
oca.
Es algo sagrado.
Vale, venga, tirad Arturo, vosotros y luego lo hago
vosotros
yo.
¿Vosotros sois de puente a puente para adelante y de puente y puente para atrás?
Claro.
¿O solamente sois de puente y puente que me lleva
de
la corriente?
De puente a puente y tiro porque me lleva la corriente.
Vale.
No, pues hay una escuela de pensamiento, los sufís, para más señas, que aparte de ir de puente a puente, de 6 al 12, vas también del 12 al 6. De puente a puente porque me lleva la corriente. Y de puente a puente porque me baja la corriente.
Uf.
Ahí lo dejo.
Para mí eso es un movimiento herético, ¿eh?
Fíjate, Javi, la conexión tan bonita que tenemos, fíjate, tan bonita, porque la pregunta era, ¿sois de decir de puente a puente o de puente en puente?
Ah,
porque yo siempre he dicho...
A puente.
De puente en puente.
¿Qué dices?
Pues ya está, esa es la respuesta. Arturo, ¿tú qué has dicho siempre?
¿De puente en puente?
Yo he dicho siempre de puente en puente.
Pues entonces era de puente a puente, prácticamente, eso se autoexplica.
Siempre es lo contrario a lo que haya dicho yo, ¿no? Vale, pues ya está.
Y además lo explica.
Y solucionadísimo.
Y lo más bonito...
Ni una cosa bien hago.
Lo más bonito de la oca era el... Que es una especie de... Para mí es un haiku. Para mí es un haiku. Si sabes lo que es, para mí es un haiku.
Vale.
Del laberinto al 30. Por favor, es precioso.
¿Qué dices?
¿Por qué?
Pero esas qué reglas son.
Pero ¿qué regla es esa? Pues es...
No lo escucha mi vida.
Del laberinto al 30.
Del laberinto al 30.
Pero vosotros estáis chalados.
Pero no jugáis...
Sois unos orates.
No jugáis el ortodoxo.
Sois atrabiliario.
La oca ortodoxa no jugáis.
Gente que debería estar expulsada.
Del laberinto al 30.
Del laberinto al 30 no juega nadie, Javi.
Yo juego a la oca laica.
Del laberinto al 30 no juega nadie.
Pero
vale,
vamos a ver. Es
vamos a comenzar el programa.
Bueno, vale,
porque
pues que
el tema de la oca es lo que puede acabar rompiéndonos. Es lo que puede acabar con esta bonita amistad. Así que vamos con la primera contienda de...
¡Piedra, papel, tijera!
Rodrigo Cortés, Javier Cansado, nuestros contendientes. Atención, hay... Dos tijeras, una de Rodrigo, otra de Javier.
Sí.
Pero hay una piedra de Juan Gómez Jurado.
Machaca,
creador,
machaca. Eres un machaca.
Literario más importante del universo
todo.
Que ha derrotado, lógicamente, porque es el todo. Porque tiene conocimientos a los que no vamos a llegar en la vida.
Juan,
ha derrotado a todos los demás.
Nos ha devuelto a nuestra verdadera escala.
Eso, Juan, es, todo, eso es. Juan todo, Juan todo.
Os ha devuelto al todo. Taburete de los chinos del que no deberíais haber levantado nunca.
Payaso.
Juan Gómez Jurado, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Claro. Empezar el programa abajo.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre.
Vale, Juan, primero eso dinos es. Quién es, para ver con qué libertad podemos expresarnos.
Eso es. Cuanto antes.
No me acuerdo de dónde saqué esta canción, porque he pillado varias versiones y esta no me acuerdo cuál
era. Ya te da igual, pero... ¿no? Ya te da igual. Son versiones, sí. Y te da lo mismo, ¿no?
Sí, porque esto...
Vale, pues ya
pero
está.
¿No se puede cantar esta canción sin ponerse uno cursi?
Eso es lo que te iba a decir. No se puede no engolar mucho.
No, pero es que estás...
Y a lo mejor es una persona maravillosa la que la está cantando, pero es verdad que parece que la canción lo pide.
Seguramente sí. Parece seguramente es una persona extraordinaria.
Sí.
¿Pero no creéis que esta canción de alguna manera consigue ser el siguiente paso a la catequesis?
Sí, está al límite de alabaré, alabaré. Está muy cerca, las cosas como son. Y por eso le pega a Juan, también te digo.
Vamos a cambiar de tema, nunca mejor dicho, y a ver si sabéis de qué va la sección de hoy.
Esto es una copla.
Ole y ole.
Oh, qué maravilla.
Sí, señor. Ole.
Pero perdona, soy mega fan.
Ole, y me pongo de pie.
Hombre, claro.
Y me pongo de pies. Me pongo de pies.
Y ya que estás de pies, Javier Cansado.
De pies.
Dime, recuérdame, ¿qué es la paremiología?
Se vuelve a sentar.
Paremiología es el estudio de pies, por supuesto, estando de pies.
Sí.
De pie, no de pies.
No, de pies. ¿Qué coño? De pies. Es el estudio de pies.
Déjale, él hace lo del laberinto.
Se hace de pies.
No, el estudio de pies es la podología, Javi.
¡No! Que se hace de pies, que tienes que estar de pies.
Ya,
o sea,
ya.
Parado, que dicen en Sudamérica.
Sí.
Tienes que estar parado.
No dirán parados.
Parado, no, para. Bueno, anyway.
Javi, no es concurso. Si no lo sabes, a lo mejor es más fácil decir,
sí,
pues
lo
no
sé.
Lo sé, aclárame.
Ese,
vale.
Es el estudio pormenorizado de las frases y los refranes y las frases hechas.
No,
de
dónde vienen
y cómo se han construido. Y otra vez. Ella lo hizo una vez y como triunfó
otra vez callando boquitas.
Vengo a triunfar otra vez la rutina. Otra vez Juan Gómez Jurado triunfando.
Muy
la,
sorprendentemente Javier Cansado lo ha hecho muy bien.
Muy bien.
Y Arturo, recuérdanos cómo llamamos a la sección.
Arturo también.
Ah, creía que ibas a decir, y Arturo muy mal. Nada sorprendente.
Eres como un perro apaleado.
Se llamaba
Arturo. En cuanto se acerca a alguien, te encoge.
Espérate que me quiero acordar. Esta era la sección. ¡Esto es el coño de la Bernarda!
Correctamente.
¿Era el título?
Mítico. Recordadísima.
¿Sabéis, amigos míos? Seguro que lo sabéis, pero quiero que acertéis. ¿Cuál es la expresión más utilizada para referirse al tiempo pretérito?
Pasado. Pasado, la más utilizada es el pasado.
La más utilizada.
No, pero una frase hecha dice...
Eso es.
En tiempos de Maricastaña.
¡Muy bien, Javier Cansado!
Muy bien, Javier Cansado.
Muy bien, ¿qué? Javier Cansado.
¿He acertado? ¿Qué? ¿He acertado?
¿Has acertado?
Pues venga, vamos.
Pero que no es concurso, que todavía no ha dicho que sea concurso, Javi.
Me estoy esforzando para
Es que
nada,
a lo mejor no es concurso.
Lo que no sabéis es dónde está el origen.
¿Has acertado de verdad?
Ah, sí, ¿has acertado de verdad.
¿Cuál? En bosques del norte,
sí,
de la península.
Arturo Rodrigo.
En el norte,
toma.
Cierto.
¿Ves?
Y muy cerquita.
Bosques muy oscuros.
Del lugar donde naciste.
Ve, claro.
Rodrigo Cortés.
Lógico.
Porque en el siglo XIV, en un pequeño pueblo de Lugo,
mira,
que no es Orense, que es donde nació Rodrigo.
No, no es ese pueblo pequeño de Lugo, otro.
Otro pueblo.
Pero
el que
está
no
cerca,
nació Rodrigo.
Nuestra protagonista, María Castaña, no Mari Castaña, María.
María, claro. Doña María Castaña.
Todavía.
O la señora Castaña.
Castaña, y luego se llamaría a lo mejor Gutiérrez.
Le llamaban Mari.
La Mari.
Los amigos, en el siglo XIV, se tenían muchísima confianza.
Normal, había poca gente.
Y resulta que Mari Castaña encabezó una revuelta, ella sola, contra los abusivos impuestos recaudados por el obispado de Lugo. Tomilla. Algo con lo que creo que todos podemos empatizar.
Hoy día.
Bueno, no todos.
Yo hoy día,
Javi,
sí.
Y yo vamos a muerte con el obispado de Lugo. Somos dos contra dos.
Y yo, como no pago impuesto de Lugo, también.
El problema, amigos, es que la revuelta se les fue de las manos.
Normal.
Y el recaudador fue linchado.
Claro que sí.
¿Vale?
¡Ostras!
Ay, bueno.
Linchado en serio.
Linchado, o sea, mal. No,
un momento, pero este era del parte del obispo.
El recaudador del obispo.
Pero perdona, Juan. Lincharon.
Pero entonces lo veo fatal.
Perdona, Juan, pero linchado no tiene que ver con Lynch y es un poco posterior con los linchamientos, que era el señor Lynch.
Vale.
En el siglo XIV no podían linchar a nadie.
Bueno,
toma.
Pues le agarraron.
Fin de la sección.
Vuelvo por otra.
Le agarraron entre todos y le ahorcaron como si fueran linchamientos de esos.
Vale, o sea,
eso se parece bastante
fue
a linchar.
Un proto-linchamiento, vale. Dilo. Es, fue un proto-linchamiento.
Me gusta decir a mí,
está.
Un linchamiento avant la lettre.
Una ejecución popular sin juicio.
Que es
avant la lettre.
Avant la lettre, que es una expresión que yo creo en la que todos podemos concordar. Bueno, tanto María como su familia fueron encausados, hechos presos por el asesinato.
Si supiera lo que es yo.
Pero esta mujer se convirtió en una heroína local. La gesta pasó de boca en boca, de generación en generación, hasta quedar en el imaginario popular como un hecho ocurrido hace
muchísimo tiempo,
concretamente hace casi 7 siglos.
Claro, cuando ahora se habla de una cosa que es del siglo XIV, se suele decir de forma perfectamente seria, eso fue en tiempos de María Castaña.
Eso es.
Porque es la forma de decir siglo XIV. Se usa mucho en música, en arquitectura, en pintura.
Una rondita rápida, porque la zona de personajes mitológicos tiene sus propios superhéroes que han sido interpretados por muchos actores.
Es una sección perfecta, ¿eh?
Por ejemplo, para alguien que no ve nada de nada, decimos
ver menos que Pepe Leches.
Aunque varios personajes luchan por llevarse el honor de ser el auténtico Pepe Leches. De los que me voy a quedar con dos, que yo creo que son los que tienen más papeletas de forma paremiológica.
Vale.
¿Vale?
Venga.
El primero sería un lechero de Elviso del Alcor. ¿Sabéis dónde está? ¿En Sevilla?
En Sevilla.
Muy
sí.
bien.
Por favor.
Al lado de Castilleja de la Cuesta, sí.
Vale, se cayó en un pozo y se pegó...
En Sevilla, un pueblo de Lugo.
Y se pegó una buena leche.
Anda.
¿Vale? Hasta aquí decían...
Pepe Leches.
Pepe Leches, lechero claro, de Elviso del Alcor.
Claro.
Bueno, podría ser este.
Se caía con frecuencia.
Pero se decía leche ya en esa época.
Atención, porque este yo creo que es el que...
Café con Lynch.
El que más os va a enamorar el corazón. Pepe Fernández Albusac. Era un guardia municipal de Granada.
Oh.
Y este hombre tenía...
Oye, el corazón de Rodrigo se ha emocionado tanto.
El que
tenía una...
No hay cosa peor que morirse en Granada o algo así. No sé cuál es la...
Una afección en la vista. Tenía los ojitos tiernos, tenía los párpados rojos, le lagrimeaban los ojos.
Ah. Pues como digo yo siempre, no hay tristeza más grande que ser ciego en Granada, que lo digo yo muchísimo
mucho,
eso.
Mucho.
¿De dónde le vino el nombre de Pepe Leches a esta guardia municipal del siglo XIX en Granada, a finales del XIX? Porque tenía la mano muy suelta. ¿Mm? Y entonces cuando él ponía orden en las calles, se lanzaba hacia cualquier pelea que se estuviera produciendo.
¡Dejadme solo!
¡Dejadme
solo, que voy!
¡Soy Pepe Leche!
Y golpeaba.
¡Yo tengo un nombre!
Indistintamente. O sea, él oía que había jalillo y entonces empezaba a pegar, pero en su camino también pegaba a todos los viandantes y a los testigos, etc.
¡Madre mía!
Un exaltado, ¿no? Pepe Leche.
Pepe Leche, atención, murió.
Un vándalo.
Esto es lo más bonito. Murió en Granada. Murió en Granada.
Qué bonito.
Pero ¿sabéis qué es lo que le atropelló?
Un tranvía.
Un cohete. No, porque eso es de después.
¿Un camión de leche?
No.
No, sería muy bonito.
Más bonito todavía. Una carroza fúnebre.
Oh,
le atropelló.
Madre claro,
mía.
El único al que no podía pegar, claro.
Dos en uno.
Madre mía.
Eso es como ser testigo de Jehová y de Círculo de Lectores.
Cuando ya había perdido prácticamente la vista por completo. Creía que estaba escuchando a su sobrina al otro lado de la calle y le atropelló la carroza fúnebre.
Oh. ¿Y le matóle?
¿Sabéis por qué sabemos? Sí, matóle. Pero ¿sabéis por qué creemos que había creído ver al otro lado de la calle a su sobrina?
¿Por qué?
Porque las últimas palabras de Pepe Leches fueron: ¡Pero qué bestia eres, Manuela! Y murió.
¡Ostras! Pero el...
Hostia,
quiero decir, quiero decir algo, pero es que no sé, me asombra.
Yo creo que...
De procesar lo que hemos oído
honestamente,
y decidir a dónde vamos.
No me quiero erigir en portavoz de mis compañeros, pero creo que no lo hemos entendido bien. Y la gente en su casa sacará sus conclusiones de si
están
la
haciendo,
de Juan.
Sí, eso es, que cada uno saque sus propias conclusiones.
Exactamente, eso es, que cada uno desile lo que ha sacado de enseñanza de esta preciosa historia, por otro lado, Juan.
Otra vez.
Esto es paso doble, ¿no, Javi?
Sí, sí. Seguimos con la ronda rápida, que no es tan rápida, porque
por
cada
vez
que a Javi cansado le pones delante ensaladilla rusa.
Vuélvome loco, troco el loco.
Entra a matar.
Ahí estás viendo.
Troco el loco.
Al Pepe Leches de Madrid.
¿Cómo se pone Javier cansado?
Como el Kiko.
Referido a un señor de raza calé que en los años 40 de las sequías, que os acordaréis, del hambre tremenda.
40 después de la guerra,
¿te
claro,
acuerdas?
Después de la guerra fue tremendo.
Vale. Eso es a causa del hombre.
Le invitaron a un bautizo y le tuvieron que llevar al hospital por una indigestión de gambas, porque se puso de gambas hasta arriba.
Madre mía.
Y murió.
El Kiko, ¿no? Se llamaría Kiko, me imagino, claro.
Eso son muchas gambas, ¿no? Muchas, muchas gambas.
Siguiente superhéroe de la ronda rápida, Arturo.
Oye, morir a gambas no me parece... Me parece bien. O sea, no me parece una... Me parece peor lo de Pepe Leche.
Si yo puedo elegir, prefiero carabineros. Si puedo elegir por un de este tipo, un gambón, carabineros. Uh-huh. Adelante.
Siguiente superhéroe, Arturo.
Venga.
Tienes más cuento que calleja.
Hombre,
este es fácil, porque él fue pionero en el oficio de editor de libros, concretamente libros de texto, cuentos infantiles, y Saturnino tenía literalmente miles de cuentos que él mismo publicaba, pero no todo el mundo lo sabe.
Me gusta cómo se pone Javi cuando sabe una cosa.
Se pone desdeñoso.
Vamos a ver, si lo sé yo, no tiene valor.
A Javi nunca le ha costado hundir la sección de un compañero.
Nunca, ¿eh? Jamás.
No.
Eso lo tiene.
Ahí no te falla.
Tira, tira. He de decir que los pasodobles que está poniendo con banda sinfónica Juan son muy bonitos.
Muy bonitos.
Y estamos haciendo el tonto y bromeando y hablando por
sí,
encima.
Sí.
Tienes
pero
todo,
son
tienes
muy
tanta
bonitos.
Razón.
En lugar de escuchárnoslo en los cascos.
Eso es.
Silencio, reverencia.
Y callarnos el resto del programa y poner pasodobles como si hubiera pasado algo grave.
Siguiente frase, Arturo.
Eres más tonto que Abundio.
Sí.
Que echó una carrera él solo y quedó el segundo.
Y quedó el segundo, eso es. Esa era la segunda parte.
Atención, porque tenemos dos posibilidades. Necesito que me ayudéis a discernir porque los paremiólogos que estudian esto de pies...
Por supuesto que sí, Juan.
Cuenta con nosotros, Juan.
No saben quién de los dos es.
Resolvemos esto.
Uno podría ser...
Paremiólogos a mí.
El capitán de fragata Abundio Martínez de Soria.
No, no.
Que
bueno,
en la segunda mitad del siglo XIX...
De ninguna
¿puede
manera.
Ser, puede ser.
¿Qué dices?
Puede ser. Mientras que diga puede ser...
Sí. No,
joder,
no, puede ser,
ser,
puede ser.
Eso
no,
sería lo fácil, amigo. Eso sería lo cómodo. Eso sería lo que quieren que hagamos.
Eso es lo que interesa.
Eso es.
Pudiendo huir el capitán de fragata, decidió enfrentarse él solo a toda la flota estadounidense durante la guerra hispanoamericana y se acabó al final hundiendo con todo el equipo y con el navío en las Filipinas.
Pues igual sí que es ese, porque si los americanos es uno contra todos, es un héroe.
A lo mejor sí, ¿eh?
Pero si un español es él solo contra todos, pues le llamamos tonto.
Al viernes siguiente, cuando llegaron las noticias a Madrid, el diario ABC tituló El más tonto de los capitanes españoles.
¿El más tonto de España?
Oye, yo tengo otro final para lo de el más tonto que Abundio, Rodrigo. Mi abuela lo que decía era, eres más tonto que Abundio, que salió a dar una vuelta y se le acabó el mundo.
¡Ostras!
Que claro, que se puso a andar.
Pero eso es de porfiado.
Eso es...
Y de andarín, no es de tonto.
No lo sé, era lo que decía mi abuela. Mi abuela a lo mejor era tonta también, te digo.
A ver,
¿no?
Si tu abuela era la abuela de Marco Polo.
No descartemos que mi abuela sea tonta.
En mi caso se decía, eres más tonto que Abundio. Fin, o sea, ya está. No había más, ya está, con esto ya.
No había desarrollo.
En la mía se decía, eres tonto.
Y voy a daros la segunda oportunidad. Dicen que San Abundio, que era un sacerdote cordobés, que los musulmanes le ofrecieron el perdón porque injurió a Mahoma durante la época del Emirato de Córdoba.
Vaya.
¿A quién se le ocurre?
Injurió a Mahoma, injurió al Corán.
Bueno.
Los musulmanes le dijeron,
Abundio,
te dejamos retractarte.
Abundio,
y él dijo, no.
Abundio, piénsatelo.
Abundio, que al ser tonto vas a meter la pata. Abundio,
que te estás metiendo en un jaleo.
Y le dijeron, te dejamos retractarte. Y él dijo, no. Y así, 11 veces. Abundio.
Abundio.
Y a la undécima que dijo, no me retracto.
Que soy de mecha corta, Abundio.
No tan corta si le dijeron 11 posibilidades.
No era de mecha tan corta,
y le lincharon
20 veces.
Le lincharon otra, ya estamos con el linchamiento.
Ya estamos.
¿Cuál de los dos creéis que es más tonto?
El primero claramente, el que se enfrentó.
Hombre, uno es de 4 siglos antes de Mari Castaña.
Sí.
Y el otro es de 5 siglos después, ¿no?
Sí.
Pues no sé, yo creo que el primero.
Uno, sí, el primero.
A mí el fragata, el de la fragata me gusta también, sí.
A mí el pre-Castaña no me gusta.
A mí me gusta fragata, no. El tipo fragata.
Apostamos
este.
Por post-Castaña.
Vamos con la última de hoy, que me estoy quedando sin tiempo.
Pero no ha resuelto.
Si es que no se sabe, Arturo. Los paremiólogos...
son más tontos que Abundio.
Hoy vamos a terminar con uno de mis favoritos personales.
Tirarse a la Bartola. Fuertecito, ¿eh?
Eso tiene... Es polisémica. Es polisémica, me lo pido.
Es polisémica, se hacen chistes muy graciosos con eso.
Tirarse a la Bartola.
A ver, lo primero que os ha venido a la cabeza es la polisémica.
Claro.
Que tú dices, me voy con una mujer que se llama Bartola.
Claro, claro, que se hacía ese chiste.
Y me acuesto con ella.
Te lo hacía, sí. Con 7 años.
O ella conmigo, cuidado. O ella
sexualmente,
conmigo.
Es que yo me lo sabía tumbarse a la Bartola, ¿no?
Tumbarse.
Pues no.
No, tirarse a la Bartola también, sí.
Pues no, tumbarse a la Bartola también nos valdría, tirarse a la Bartola, echarse a la Bartola, nos valdría todos ellos.
Tumbarse.
Porque, sí. Atención, y esto sí lo sabemos seguro.
Es que eso es lo que dices tú, Juan, pero nosotros consideramos que es tumbarse.
Solo tumbarse,
¿vale?
Sí, solo tumbarse.
Pues tumbarse a la Bartola.
Vale.
Con B, B
pero
minúscula.
Has dicho nosotros y yo estoy defendiendo tirarse. Es que, bueno, vale, sí, lo que digas.
Bueno, nosotros, los que valemos de nosotros.
Vamos a ver,
vale,
Arturo.
Vale, sí, los buenos,
vamos,
vale.
En 2-1.
Los buenos defienden tumbarse.
2-1.
Y yo tirarse, así que resuelve,
pues
Juan.
Tumbarse, tirarse, echarse a la Bartola.
Da igual,
Bartola,
¿no?
Con B minúscula significa barriga. ¿Eso no lo sabéis, amigos míos?
Ah, no.
Yo no lo sabía, Juan.
Cuando alguien
yo tampoco lo sabía,
holgazanea,
Juan,
o se tumba a descansar, como Arturo, decimos echarse a la Bartola porque se echa sobre su barriguita.
¿Boca abajo? Pero si eso es malísimo.
Eso,
hay que
si,
echarse de lado. De lado,
no,
o si no,
claro,
boca arriba.
Y si
pero
tiene
no
gafas,
boca abajo.
Te empuja el cojín y no te deja ver la película.
¿Quién se tumba boca abajo?
Y que sepáis...
los locos.
...que Bartola empieza a ser sinónimo de barriga cuando los campesinos del pueblo de Barriga, el día de San Bartolomé, muchos campesinos se habían terminado la cosecha... el día 24 de agosto.
¿Quieres volver a empezar la frase?
Y se tiraban a la Bartola.
¿De dónde está ese pueblo? ¿Dónde está? ¿En España es un pueblo de España eso, la Bartola? No.
En Barriga.
Ah, o sea que empezaba... al final sí que tenía que ver con la polisemia, ¿no? Entonces.
No, porque se tumbaban y descansaban.
Ah.
Descansaban después de la dura cosecha.
Lo he vuelto a entender.
Bueno,
mal.
Pues eso es parte de la polisemia. Pues hemos elegido esa acepción.
Vale.
Claro.
Y con esto yo creo que terminamos por hoy.
¡Ay, qué bien! Muy bien.
Espera un momento.
¿Qué?
Vamos a ver, dejaste pendiente, que me acuerdo perfectamente, la resolución en anteriores entregas de Aquí hay dragones, de el coño de la Bernarda. Ibas a explicar de dónde
es
venía el coño
así,
de la Bernarda.
Ah, es verdad.
No
es
podemos.
Es mejor así. Para todos.
Porque la gente se queda con comezón.
Venga.
La gente quiere saber quién era la... Si sabemos quién era la Bartola,
Arturo,
y sabemos,
tira,
quién era la
Arturo,
Castaña,
Arturo,
¿por qué no vamos a saber?
Arturo, tira. Tira, por favor, tira.
Otro día lo cuento.
¡Seguimos en Aquí hay dragones! Como la gente nos lo va a fear, Juan, nos lo va a fear. Vale, pero os habéis unido últimamente, estáis muy uniditos entre vosotros
coño
y contra
que
mí.
Que te linchamos.
Claro, estoy con la amenaza de que me mandéis a Pepe Leche.
Ay, Juan,
de verdad.
Ay, Juan, ay, Juan. No, es que me ha encantado la sección. Al final me he decepcionado un poquito con lo de la Bernarda.
Sí.
Pero me ha gustado muchísimo porque aporta.
La verdad es que ha sido impoluta.
Carretas de información.
Ha sido impoluta.
Sí,
ha sido impolutísima.
Y carros.
Impolutérrima. Vale, pues ahora el reto está en superar a Juan para cualquiera de vosotros. Así que vamos. Con una nueva contienda de... ¡Piedra, papel o tijera! Rodrigo Cortés y Javier Cansado, que compiten. Y mucha atención, Javier Cansado tiene un papel.
Clic, 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 clic,
y efectivamente
clic,
ese sonido amenazante, clic, ese sonido recochineo.
Es una cigala.
Despreciativo.
Despreciativo, eso es.
Clic, clic.
Ese sonido escupitante de Rodrigo deja claro que ha sacado
estás
una
muerto
tijera
de miedo, ¿verdad?
Oh, clic, 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 clic. De repente era...
Una pesadilla.
Era
es Freddy. Freddy atacando.
Entrando hacia el cuarto de los niños. Así que, efectivamente, el ganador es nada más y nada menos que el director de películas como Escape. Le conoceréis por películas como Escape.
Escape. Escape.
Escape.
Escape.
Escape. Rodrigo Cortés.
¿Qué?
¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! Es lo único que te estoy pidiendo. ¿De qué vienes a hablarnos hoy?
¿De usted? ¿La ha llamado usted? ¿De qué viene usted? ¿De qué viene a hablarnos hoy?
Sí, porque me aturulla. Me apocopa.
Hoy vamos a hablar de... ¡Lengua!
¡Toma!
¡Por fin!
¡Bien!
¡Por fin!
Siempre,
hombre,
alegro,
¡por
siempre,
fin!
¡Siempre!
¿Y de qué lenguas vamos a hablar, me preguntaréis? ¿O eso haría Javi si le tocara hacer un programa a la maniera de Rodrigo Cortés?
Eso es, ¿de qué lenguas? ¿De qué lenguas? ¿Lenguas de
gato? De lenguas.
¿De las que son el dulce?
¿Indiscretas? ¿De lenguas viperinas? Pues un poco sí, porque hablamos de todas las lenguas, o de cualquier lengua, o para ser más precisos, de cualquier lengua que no sea inglés. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar... ¡De Hollywood!
¡Viva!
¡Toma!
¡Ostras! ¿Pero qué?
¡Toma!
Pero no puede ser.
¡Por
no,
fin!
No, no, venga, no, 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 no.
¿Qué?
Pero
dice ¿qué?
Nada, nada, fuera, que lo explique. Pero, es que
pero no, Rodrigo, tú estás loco. Pero hablo yo por ti, Javi. Pero Rodrigo, tú estás loco. Estás loco, Rodrigo.
Estás completamente
chala.
Loco.
Pero ¿cómo no vamos a hablar de inglés si estamos hablando de Hollywood?
De Hollywood, si en Hollywood habla
claro.
inglés,
en
Rodrigo.
Hollywood, Rodrigo, se habla inglés.
Ha perdido la chaveta.
Rodrigo.
Ha perdido la chaveta.
Un montón de pruebas de ello.
Rodrigo, se nos ha ido Rodrigo.
En Hollywood se habla un inglés muy particular, con más números,
claro.
Es lo gordo allí que letras,
claro.
Pero inglés al fin y al cabo.
Claro.
Rodrigo.
De siempre,
claro.
Rodrigo.
Steven Spielberg, por ejemplo, habla muchísimo en inglés.
Es que es así.
Tenía que pasar. Tanto léxico, tanta coherencia, tenía
nos
que pasar.
¿Quieres hacernos comulgar con
artístico.
Ruedas de molinos?
Tenía que pasar. Le hemos
Bernardo.
Perdido.
¿A que Steven Spielberg habla mucho en inglés?
Hombre.
Sí, claro que habla en inglés.
Claro.
Ahora,
ah.
ahora sí.
Ostras.
Ahora cualquiera.
A lo fácil.
Pero es que yo estoy hablando de antes.
¿Ah?
Yo estoy hablando de los años 30.
¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡No nos has callado la boca!
Entonces, Rodrigo... Yo me lo digo todo, dejadme.
Ah,
solo. Pero, Rodrigo, entonces, ¿en los años 30 no se hablaba acaso inglés en Hollywood?
Claro, los años 30...
Tanto emigrante había.
Si había películas ya en los años 30, ya todas en inglés.
Pero, ¿cómo que si no se hablaba inglés en Hollywood? ¿Estáis borrachos?
Rodrigo, ¿quieres tomar un refresquito?
Borrachos.
¿Quieres refrescarte?
Se hablaba un inglés...
El cogote con agua.
Buenísimo. Pero en el resto del mundo... ¡No!
Ah.
¿Qué quieres decirnos, Rodrigo? ¡Nos estás volviendo locos!
Rodrigo, no podemos...
Vale. Tener razón.
Lo hace mejor que nosotros hasta eso, hasta replicarle.
Vamos a irnos a un poco antes.
Ah.
Vamos a irnos a los años 20.
Oye, 10 añitos.
¿Y cómo nos vamos a los 20? Como lo haría Javi. ¡Shazam! Ya estamos en los años 20.
Oh, ¿eh?
Sí, vamos.
En Hollywood.
Increíble.
Vamos.
El lugar donde se hacen las mejores películas del mundo.
Sí, señor.
Con actores, eso sí, de todas partes y directores de todas partes.
También.
Películas que se ven además en todas partes. Porque no sé si os acordáis, pero en aquella época las películas eran mudas.
Claro, los 20 sí.
Ahí no hablaba nadie.
Sí.
Y si hablaba no se le oía.
No
se oía nadie.
No se oía.
Nadie.
Movían la boca algunos.
Así que había que poner cartelitos.
¡Ah! Sí.
¿Y qué hacían en Francia, España, Italia y Japón? Pues ponían los cartelitos en francés, español, italiano o japonés y ya está. Ya se entendía a todos los actores. Fueran Rodolfo Valentino, que era italiano,
Jolines.
O Mary Pickford,
no lo había visto,
solucionado.
No lo había visto nunca así. No lo había visto nunca
claro,
así. Yo pensaba que era
nuevo.
Lo rodaban.
No, es que no es tan fácil, Javi. Llega el año 27 y con él el cantor de jazz, Mami.
Mami.
Llega Al Johnson, llega el sonido, llegan los talkies, que es como los llaman. Las películas habladas.
Oh,
madre mía.
¡Oh, qué viaje!
Madre mía.
¿Y ahora cómo se afronta eso?
Pues cómo se afronta, Arturo. Pues como sabemos todos, sucede lo que todos sabemos que sucede, que si Rodolfo Valentino pronuncia raro, que si tal actriz tiene la voz graciosa,
sí.
Que si tal actor la tiene aguda, hay hasta falsos mitos, como el de John Gilbert, de cuya carrera se decía que decayó por su voz ridícula que nunca tuvo. Su voz fue siempre perfectamente correcta,
fíjate,
modulada,
fíjate,
y clara.
Well, you have a nerve. Coming and sitting in my room without so much as an if you please, or a by your leave, or a... You smell of onions, pew.
But last night...
Well, what about last night?
Ah, pues yo pensaba que era verdad, que tenía voz aflautada y como hacía de galán, había caído en desgracia, pero no, mentira.
Pues sí, tiene voz de mujer, ¿eh?
La mujer es verdad que tiene voz de mujer, Javi.
Ah, por eso digo.
Pero John Gilbert.
Por eso digo. Muy aguda tenía, mami.
El que quiera saber más, que vea Cantando bajo la lluvia de Stan Lee, Donen y Gene Kelly, o más recientemente, Babylon de Damien Chazelle.
Babylon.
Y en ellas, de ficción en ficción, aprenderá tanto de la realidad como le será posible. La cosa es que, voces aparte, en Bruselas no se entiende el inglés. Ni en Ribadesella, ni en Quinchuán.
Claro,
no,
nada.
No.
Y como aún no se les ha ocurrido lo del doblaje, porque las cosas se le ocurren a uno cuando se le ocurren y después todo parece muy fácil, pero antes no, porque es que, como bien sabe Javi, hay que caer.
Dímelo a mí.
Se les ocurrió otra idea. Pensaron, ¿y si hacemos las películas en todas las lenguas, así, una detrás de otra? Primero una, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, luego otra, a puro macho.
Pero la misma.
La misma.
La misma.
La misma, Javi, la misma.
La misma, ¡oh!, muchas veces.
¿Qué dices?
Si eras un cesto, hace 100.
Claro.
Así que eso exactamente hacen. Se ponen a hacer cestos. Lo primero que hacen es pedírselo a los propios actores. Cogen, por ejemplo, al gordo y el flaco y les dicen, a ver, Oliver, repite esto que es para España. Dile esto a Stan. ¿Estás seguro de que tu mamá y tu papá se llamaban Laurel?
¿Estás seguro que tu mamá y tu papá se llamaban Laurel?
Y tú, Stan, repite conmigo, muchacho. Seguro que sí. ¿Por qué?
Seguro que sí. ¿Por qué? ¿Has tenido parientes alguna vez? ¿Dónde naciste?
No sé.
¿Qué no sabes?
No me acuerdo. Estaba muy chico.
Ah, yo me acuerdo de eso, de que el gordo y el flaco hablaban en guachu-guachu, o sea, hablaban en español.
Sí, se entendía.
Pero con acento.
Y mi madre, yo recuerdo que mi madre siempre decía, joder, qué listos son todos los extranjeros que saben hablar español.
Claro.
Y nosotros no sabemos.
Claro, es verdad.
¿Cómo que no sabemos hablar español? Claro que sabemos.
Mi abuela, que era tonta, decía, si son de España, no lo estás viendo, son de España.
Y así están un tiempo, a principios de los 30, diciéndole a todo el mundo que repita cada frase en un montón de lenguas, convirtiendo los rodajes en una pesadilla, se me antoja a mí.
Sí, seguro.
Pronto, claro, ven que la cosa tiene las patas cortas y casi no se puede seguir. Se les hartan las estrellas. Así que tienen otra idea. No, Javi, la del doblaje, no.
No, ya no.
Aún no. Ni siquiera la de los subtítulos. Y menos en un mundo con un gran porcentaje aún de analfabetos. Esas ideas son buenísimas.
Recientes.
Pero aún habrán de hacerse esperar.
Correctly.
Lo que piensan es, ¿sabes quiénes hablan muy buen español? ¡Los españoles!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Estaba ahí latente la idea. Estaba latente.
Y los argentinos, y los mexicanos, y los colombianos.
Todos nuestros hermanos.
Y así nacen en Hollywood, amigos míos, los Spanish Departments, que se encargan de que en Hollywood se hable un español irreprochable.
Madre mía.
Y un italiano irreprochable. Y alemán, y Juan, francés.
Oh,
no. Pero, hombre, ellos también tienen su corazón.
¿Pero por qué?
Porque tienen un corazón.
¿Y cómo lo hacen? ¿Cuidando más las pronunciaciones de Stan Laurel, Oliver Hardy y los demás?
Sí, seguro.
Pues no.
Ah.
Llamando a otros actores que sean más de Valladolid.
Anda.
Contratan a escritores y artistas de todo el mundo y les piden que cuiden que los periódicos que salgan en las películas digan lo que tengan que decir, pero que lo digan bien. Y que los actores, cada uno de su país, hablen como Dios manda.
Madre mía.
Así que por el día se rueda la película original en inglés y por la noche llegan los latinos con un director mexicano, por ejemplo, o lo que sea, y actores de Buenos Aires o de Teruel, y ruedan las mismas escenas con el mismo vestuario y en los mismos decorados. ¡Y a chupín!
Pero vamos a ver, Eso habría que hacerlo hoy día. Eso es para optimizar los rodajes. Eso hay que hacer. Yo estoy a favor, ¿eh? Estoy a favor de ese detalle.
Javi, que todavía no ha llegado a lo del doblaje. Entonces, claro, él está siguiendo, porque él lo vive. Lo vive en el tiempo en el que tú lo cuentas, Rodrigo.
Y, amigos míos, se lo toman en serio. Para la Spanish Unit de la Metro, Verbogracia, contratan al conde de Berlanga de Duero, también conocido como Edgar Neville, diplomático de carrera, dramaturgo, director de cine y escritor, que lidera la colonia española en Hollywood y se hace muy amigo, por ejemplo, de Chaplin, de Douglas Fairbanks, de la Pickford. De hecho, Scott Fitzgerald llamaba a la casa de Chaplin The House of Spain.
Ah, qué bonito eso.
Hoy, estas películas, estas versiones, están olvidadas, esa es la verdad, así como muchas de sus estrellas, pero hay un título particularmente célebre, dentro de lo célebres que son hoy en día estas películas, es decir, muy poco.
Súper poco célebres.
Que muchos consideran aún mejor que la original. Pequeño spoiler. No. Que es la versión española de... ¡Drácula!
¡Toma!
¡No!
¡No!
¡Toma!
¡No!
¡No!
¿Pero cuál a Drácula?
Pues la buena.
La de Bela Lugosi. La buena, la primera. La de Drácula. ¡Drácula!
¿En serio?
¡Madre mía!
Todos conocemos la versión...
¡Viva España! ¡Viva España! ¡Ostras!
Pues si la hicieron en español, será mejor.
Todos conocemos la versión clásica de Todd Browning, el director de la fascinantísima Freaks, sin ir más lejos, sí. O de Garras Humanas, o de La Casa del Horror, o de Muñecos Infernales.
Le gustaba esta cosa, le gustaba mucho.
Versión interpretada por el inmortal Bela Lugosi, que inmortal sería, pero se murió, como todo el mundo, en 1956. Mira tú.
Hasta que vivió, inmortal total. Hasta que
quiso Tim Burton.
Lo que no todo el mundo sabe es que por las noches...
Se sacaba el graduado.
El director George Melford rueda con el actor cordobés Carlos Villarías, con todas las Cs en su sitio,
como tiene que ser.
Y la mexicana Lupita Tovar y otros, la versión latina de Drácula, más fluidita de cámara que la de Browning, con más movimiento, porque Melford ve el trabajo del día de Browning, y por cierto, y de Carl Freund, no acreditado, porque esta película la dirigió Todd Browning con Carl Freund.
Que era el de La Momia, ¿no, Rodrigo?
Era el operador de Murnau y después director de La Momia.
No sé.
Una película, por cierto, sensacional.
Oh, maravilla.
Y trata, volvemos a George Melford, Javi, que sé que te lía.
Sí.
Trata de mejorarlo. Seguramente Drácula y Ole sea la versión latina de los talkies de principio de los 30 más conocida a día de hoy.
Soy Drácula. No podía usted ser más oportuno. No sé lo que pasaría con el cochero, con mi equipaje, con todas esas cosas. Creí que me había equivocado de casa.
Los muros de mi castillo están cuarteados. Abundan en él las sombras. Pero suba. Está usted en su casa.
Es que no se puede entender
mejor.
Pero
es muy bonito.
Pero
esto.
Suena un poco teatral, pero muy bien, muy bien, muy bonito.
Bueno, pero Lugosi también era bastante teatral, claro.
Y todos estos lobos que oí son españoles todos, que lo sepáis.
Son españoles, eso te iba a preguntar. Claro, eran los que luego sacó Félix Rodríguez de la Fuente.
Hay otras estrellas españolas. Rosita Díaz Jimeno, que muy a New Hampshire no suena, Imperio Argentina,
ole,
que luego correrá aventuras
estrella
en el cine alemán.
Estrella importante, sí.
Eso es.
Con Goebbels mirando muy de cerca y que por fin triunfará en España después de darle la vuelta al marcador.
La niña de sus ojos.
También Jardiel Poncela, se pasa por Hollywood un rato. Hasta Buñuel formó parte de la French Unit de la Metro. Trató de hacerlo, en fin, aquello no fue particularmente feliz, pero lo llamaron precisamente para una aventura así. La cosa es que la aventura nuestra, la de las Spanish Units o los Spanish Departments, dura poco, un par de años. Porque como es inevitable, a alguien se le ocurre lo del doblaje.
Claro.
¡Eureka!
Oh. Grita. Y luego lo graba en varias lenguas diferentes. Y por eso, todos sabemos ahora lo bien que habla Paul Newman.
Claro.
La voz tan bonita y tan salmantina que se gasta la garbo.
Eso es.
Y lo bien que dice abogado Robert De Niro.
Eso es.
Que ya está bien de inglés. ¡Aplauso!
¡Bravísimo!
¡Bravísimo!
¡Didáctico! Y lo ha hecho todo en español.
¡Amazing!
¡Seguimos! ¡En Aquí hay Dragones!
¡Olé! ¡Qué didáctico! ¡Qué didáctico!
didáctico y qué agradable.
Fíjate, la primera sección, la de Juan, parecía que era irrebatible porque hemos acabado todos muy congratulados con la sección de Juan.
Muy congratulados.
A mí esta me ha congratulado. No voy muchísimo, a decir más, pero prácticamente me iguala en congratulación, ¿eh? Me ha congratulado lo mismo.
Se dice congratulismo.
Eso es, congratulismo, perdón. Y ahora mismo, claro, queda otra sección.
¿Hago yo?
Claro, ahora queda otra sección y sería precioso hacer un congratulado de completo,
total,
¿sabes?
Con un pladur.
Sería un cierre muy bonito.
Tú hablas si quieres, Javi, pero vamos, que la cosa está entre Juan y yo, claramente.
Está clarísimo, a priori sí, pero es que hasta
si
claro.
¿Esto queda hasta, congratulado hasta el techo?
Claro, ¿qué? Claro.
Si ahora mismo yo no hiciera la sección...
Y digo entre Juan y yo, que parezca que hay pelea.
Es que claro, si ahora yo no hiciera la sección, no pasaría nada, pero es que la voy a hacer.
La vas a hacer igual, ¿no?
Sí, hazla.
Pero la voy a hacer.
Javi, nunca sabes.
Javi, un momento.
La voy a hacer.
Este tiempo luego...
¿No puedes hacer la sección?
Pues lo cuenta, ya lo digo.
No puedes hacer la sección, Javier Cansado, si no suena esto.
¡Tequila! Vamos a ver, madre mía, qué sección. ¿Qué sección? Ay, Dios mío, es que. Rodrigo, perdóname.
Perdón.
Dime, Javi, por favor.
Rodrigo, perdóname, bonito, perdóname. Pero te podías haber callado. ¿Por qué traigo una sección hoy? Madre mía.
¿Te he hablado demasiado pronto?
Le ha dicho con desdén ese bonito, ¿eh?
Me he precipitado.
Es un apriorismo.
He caído en el cuento de la lechera.
Sí.
Es que, fíjate, es que. Traigo algo, hoy traigo algo, estoy tan orgulloso de mí, estoy tan orgulloso, digo, ¿cómo? Pero, madre mía, digo, yo mismo, digo, pero ¿cómo se me pueden ocurrir estas cosas? Ay, madre mía.
Fíjate.
Bueno, vamos a ver.
Pues es el principio de que algo acabe bien, estar seguro de que eres muy bueno.
Te pasa a veces, ¿no? Te despiertas en mitad de la noche y dices, ¿qué cosas tengo?
Te congratulas.
¿Qué cosas se me ocurren?
Te congratulas a ti mismo.
¿Qué cosas se me ocurren? Chico busca chica. Ay, madre mía. Escúchame. Voy a poneros una música... Primero, para que entendáis de qué voy a hablar. Un poco de música.
Cuando la tarde languidece, renacen las sombras. Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir.
Moliendo café, esto ya os da una pequeña pista de qué voy a hablar hoy. Sabéis que yo llevo semanas haciendo proselitismo sobre el café, con el café con sal. Ahora tomo el café con sal.
Una pizquita.
Cosa que me ha traído.
Una pizquita
de sal. Me ha traído algún disgusto porque tengo que dar muchas explicaciones. Cuando la gente me ve echar un poquito de sal en el café, tengo que dar muchas explicaciones. Las doy gustoso, cuidado, las doy gustoso.
Tienes que ir por la calle con un azucarero lleno de sal.
Porque yo pido en los cafeterías, pido un café con sal y siempre me traen sacarina. Digo, no, es con sacarina, con sal.
Javi, bueno. Nosotros lo sabemos, pero este programa lo escuchan millones de personas a lo largo de todo el globo.
Que fliparán.
Deberías explicar por qué.
Yo vi un documental acerca de Etiopía, de los que en Etiopía se toma el café con un poquito, una piquita de sal, y lo probé y flipé. Me encantó. Es difícil encontrar el equilibrio, pero ya lo he encontrado y entonces me encanta. Vale. Y sabéis que yo soy...
Pizquita.
¿Sabéis que la oreja de Van Gogh canta un café con sal?
Claro.
Un café con sal.
Claro, pero es que el café con sal se ha tomado siempre.
Pero eso era para la resaca.
Claro. No. Es pizquita.
La resaca para vomitar. Eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de felicidad.
Es pizquita.
Y sabéis que yo he contado muchas veces que una de mis aficiones, cuando estoy aburrido y no tengo nada que hacer, me voy a un...
El circo.
Me voy a una cafetería de... me voy a una cafetería cerca de mi casa. Ah. Una cafetería que es una franquicia, que hay montones por todo el mundo.
Las mercerías.
Una cafetería que tienes que... No sé si habéis estado alguna vez, que tienes que decir tu nombre.
Yo no he estado nunca en una cafetería, la verdad. No sé mis compañeros.
Javi, se llama Starbucks. Starbucks, dilo.
Starbucks. Voy mucho a Starbucks y en Starbucks tienes que te dices el nombre y te dicen tu nombre y te lo ponen en una taza.
Sí.
Entonces yo me río mucho.
Y puedes decir un nombre falso y luego es una risa.
Y luego hay muchísima risa.
Yo digo, por ejemplo, Leocadio. Oh. Y Javi dice, Leocadio, soy yo.
Amonra.
Yo siempre digo Rodrigo Cortés.
No, yo digo Matt Damon. Eso es maravilloso. Por favor, decid Matt Damon.
Matt Damon.
Pero el truco está ahí cuando dice el chaval, la chavala.
No.
Yo ahí no tengo, o sea, puede ser un camarero o camarera. Cuidado, ahí yo no me meto.
Sí, ahora ya se puede.
Se puede decir. Dice el chaval, dice Matt Damon. Entonces yo me callo para que lo diga más fuerte. Ahí está el truco. Matt Damon.
Por si paparanchis.
Matt Damon. Entonces de pronto es muy divertido porque yo me tapo así, me pongo una gorra y como si fuera Matt Damon. Pues, o sea,
fueras Matt Damon.
Me doy un aire.
Claro.
Me doy un aire Matt Damon. Me pongo una gorrita y me tapo un poco la cara, puedo ser Matt Damon perfectamente.
Pues llevas 5 minutos espectaculares de tu sección, Javi. Enhorabuena.
Bueno, vale, él va a su ritmo. Luego protesta, pero él va a su ritmo.
Entonces digo, voy a hablar esta es la próxima vez que vaya a Dragones, bueno, que vaya, que esté en Dragones, porque estoy en mi casa.
En tu propia casa, vale. Casi lo dices.
Eso es, digo.
Qué gusto de escucharte decirlo tan feliz.
Digo, voy a hablar del café. Digo, pero ¿qué enfoque le doy al café? Uh-huh. Digo, hablo de la historia tan manida de las cabras en Etiopía, del pastor y tal. Hablo de una reivindicación social, de que el pobre persona que planta el café uh-huh. no recibe nada y el tostador sí.
Sí, son muchos enfoques, claro.
Digo, no reivindico, yo no voy a reivindicar.
Claro, si a mí qué más me da, ¿verdad? Piensas. Mientras me llega a mí el café...
¡Qué necesidad! Claro.
Y si hago algo así, un poco, hago una especie de algo variopinto, que no concrete nada, que hable en general...
¿Y si hago algo?
Y si, escucha...
Dijiste,
escucha,
¿y si hago una escucha. Sección como todas las mías, no? Entonces...
Y si es, eso es. Y si es a nada... Y esa nada de la que estamos hablando la convierto además en un concurso.
Oh,
o sea, que tiene sección informativa, didáctica y además concurso.
Sería redondo.
Pues eso es lo que he decidido.
Claro, sería congratulante.
Pues vamos a poner musiquita. Vamos allá.
Javi.
Sí.
¿Tú has puesto, por casualidad, café... en Spotify
o Coffee, a lo mejor en un arrebato
Coffee, como esta canción que es Cigarettes and Coffee de Otis Redding?
Vamos a ver, Juan,
y digamos que con ello has configurado la lista.
Vamos a ver, Juan, este
pregunto,
señor
o sea,
ha
decir...
hecho eso porque está en su propia casa, ¿vale? Y por eso lo ha hecho.
Estás intentando,
y si no estás de acuerdo te vas a tu propia casa.
Eso es, mientras vivas bajo el techo de Javi, aquí se hace la cosa como hay que hacerlo.
Estáis intentando opacarme
y
ofenderme.
Oye, yo creo que me está diciendo, ¿quieres que nos callemos? ¿Nos callamos?
No quiero eso ni de coña, no. Juan Gómez Jurado. Tú me estás diciendo que yo no conocía la canción Cigarette and Coffee de Otis Redding antes de buscarla en Spotify.
Claro,
por favor. Por favor.
Eso es opacar a alguien.
Mi cantante de soul afónico favorito. Por favor, Otis Redding. Bueno, vamos allá. Venga, temas. Bueno, el premio son. El premio son 17 euros.
¿17?
El que gane el concurso.
Pero 17 es muy aleatorio, ¿por qué?
No, primo, primo.
Ah, vale, porque es primo. Vale, vale, vale. Son premios primos.
Vale, pero primo también es 17.003.
Bueno, pero se ha quedado.
Cuando el niño haga su concurso, premialo con eso. Premialo con eso. Pero yo lo premio con lo. Yo soy el raro.
Yo lo veo bien, Javi. Yo voy siempre con 3 euros por si hay un concurso así y me dan un billete de.
Claro.
Perfectamente. Bueno, punto número uno, producción de café. Luego haré.
Vale.
De momento no es concurso, a ver si no nos liemos. Primero es información,
sí.
Así genérica.
Sí.
Información genérica,
sí, sí.
Y luego es concurso, ¿vale?
Y luego es lo que quepa.
Pero tendrá
concurso,
que ver.
Pero primero es información, vale.
Pero el concurso, cuidado con esto, el concurso, estar muy atentos porque tendrá que ver con la información.
Vale.
De una manera muy somera,
sí, sí,
pero
sí.
Tendrá que ver.
Muy,
¿vale?
Tangencial, bueno, seguramente.
Vale, es un prólogo, vale.
¿Sabéis cuál es el país del mundo con más producción de café? No es concurso, ya lo digo yo. O sea, si fuera concurso, sería después. Primero información y luego,
claro,
concurso.
Primero es información, vale.
Brasil, luego Vietnam, luego, por cierto, Vietnam. Bueno, sabéis que hay dos tipos fundamentales de café, el robusta y el arábica. El arábica es el que es más suave, que es más afrutado, que es más gustoso.
Uh-huh.
Y el otro, el robusta, es un poquito más, ya lo dice la palabra, robusta.
Sí.
Te da el golpe fuerte, ¿no? Es el que...
Menos arábico, me parece a mí.
Eso, entonces Vietnam...
Menos afrutado.
Se está plantando mucho robusta, eso es, menos acidito. Bueno,
vale.
Entonces, lo que quiero destacar es que tengo los datos de la producción en sacos de 60 kilos. Por eso lo traigo, no por otra cosa.
Vale.
O sea, alguien que se ha preocupado en la producción de Brasil en sacos de 60 kilos.
Merece,
me parece,
claro.
que es un campeón.
Lo merece.
Claro, que no te lo van a decir en grano.
Claro. Bueno, cuidado, yo he buscado.
Han ido a bulto, claro, nunca mejor dicho.
He buscado un algoritmo para hacerlo en campos de fútbol, pero no he podido hacerlo.
No,
buscado
no te
así,
tiempo,
pero
no.
Eso es un lío, porque te llevas un montón de cosas que luego no sabes dónde hay que poner.
Brasil produjo en 2020. 43 millones 200 mil sacos de 60 kilos.
¡Bravo!
Polos en fila.
Ya ves.
Luego está Vietnam, Colombia, Indonesia, Etiopía, bueno, Yemen, Zambia es el lugar 30. Y vamos a la pregunta, vamos a ver.
Ah, ahora es concurso.
Este ya es concurso. ¿En qué lugar del mundo? Bueno, lo voy a decir. En la plaza de San Mar- la Piazza de San Marcos, en Venecia.
Esa es una pista, ¿no? Esa es la pista que nos das, ¿no?
Esa es la pista. He tomado un café cortado. Todavía tomaba con azúcar. Era una persona adocenada,
sí,
que tomaba el café,
sí,
con
antes
azúcar.
De, antes de la sal.
Un gregario.
ADS.
Era un borrego que me dejaba.
En lugar de ser el pesado que eres ahora en los bares,
me dejaba llevar.
Tienes que dar explicaciones todo el santo día.
Uno más.
Me dejaba llevar por la masa.
Claro.
No tenía personalidad. No. Y tomaba el cortado con un poquito de azúcar.
Ahora siempre no. Es el caos. Pero...
Sabiendo que es el café más caro que he pagado en mi vida, en la plaza, en una terraza en San Marcos, en Venecia.
Vale.
¿Sí?
¿Cuánto pagué por un cortado? Fue en 2007.
10 euros.
10 euros.
9,75.
9,75, Arturo.
10 euros he pagado yo, no voy a decir el sitio, en un hotel en Madrid. O sea que yo creo que van a ser más, 12 euros.
Es que uno... Vamos a ver, es que no he acertado ninguno, pero me da mucha rabia. Porque es 11, y ha dicho Rodrigo 10 y tú 12.
Claro, estamos ahí en medio.
No, pero gana Arturo, porque es el que más se ha acercado al precio justo.
No.
Sin
no,
pasarse.
Por eso yo no, me he
se
pasado.
Se ha pasado, se ha pasado. No, pero os voy a dar, el premio es aequo. Porque si juntáis, hacéis la media entre los dos... 12, 10, 22, entre 2, la media, 11.
Vale.
Premio, o sea, un euro para. O sea, un euro, un punto para cada uno.
Pero no, pero es que no,
ver,
Javi.
Juan,
o sea, no,
Juan,
no,
Juan,
no.
Como
no,
si yo me metiera.
No, no, o Paco, no, Javi.
O sea, si son 11 y Arturo ha dicho 10.
No, no, yo he dicho 12. 12,
12, que estoy atento.
¿Quién
por favor?
Ha dicho 10?
Rodrigo.
Pues si Rodrigo ha dicho 10 y son 11, el premio, el que más cerca se queda del precio justo sin pasarse, es Rodrigo Cortés.
Bueno, vamos a ver, que no, que.
Empate a uno.
Venga, mete,
que está en tu casa, Javi, adelante.
Mete música, venga. Parece...
A mí se me nota mucho que me da igual.
Sí.
Pues es un premio muy suculento. Pon música para
como siempre
adornar.
Es muy arábico.
¡Ah, y esta qué!
Oh.
Esta parece que la ha seleccionado Juan.
A lo mejor no suena, dice, ya ves.
Eso te iba a decir, que me suena
sí,
Juan, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, sí. Bueno, vamos.
Oye, sin indolencias, ¿eh, Javi? Indolencias que nos conocemos, Javi.
Mira, desde que toma el café con sal,
sin
no es persona.
Sin superioridad moral, ¿no? Bueno, vamos allá. Vamos a hablar de las cafeteras.
Vale.
Este es un tema que apenas se habla, cafeteras.
Se calla, ¿eh?
¿Sabéis? Esto no es concurso, ¿eh? Esto es una pregunta retórica. ¿Sabéis cuánto cuesta una cafetera de estar de bar? ¿Tenéis idea? Esas cafeteras que tienen varios brazos.
¿Es concurso?
Muchísimo.
Yo sí.
No, concurso. No
muchísimo,
concurso.
Porque necesitan muchos bares de presión. Y cuanta más bares de presión
vale.
tenga, más caro
bueno,
es aquello.
Sí. Bueno, sí. Aproximadamente una cafetera de esas, hay algunas que valen más baratas, pero vale como sobre 6.000 pavos, ¿vale? 6.000 euros.
Más
una,
o menos.
Una cafetera.
Eso pagué yo por la última.
¿Y un samovar? Javi, ¿cuánto vale un samovar ruso?
Pero un samovar no estamos en ello.
No
ahora,
estamos
¿no?
en ello, ¿no? Y no, es la canción.
Día, porque lo haces tú, niño. Hazte tú un día una
tu concurso de samovares.
La historia del samovar.
Y llenas de samovares el programa cuando tú quieras.
Claro, y cuentas sacos de samovares en Brasil.
¿Y cuántos samovares? ¿Dónde has tomado un samovar más caro?
Eso es.
Joder, no, tú, claro, pero tú. Estamos en otro.
Sigue, Javi, por
bueno,
favor.
Bueno, la habitual, la normal, o sea, la que está, vemos habitualmente vale 6.000 pavos. Pero es que hay lo que llaman la Fórmula 1 de las cafeteras, es una Faema Black Boot Faema Blackwood 3E71 vamos.
Empezamos el programa, Javi.
No, es que cuando hay un 7 y un 1 se dice 71.
Y un 6 y un 4 la cara de tu retrato.
La cara de tu retrato.
Blackwood 3E71 EGTIA23P que vale 18.000 pavinis. 18.000 pavos, ¿vale? Eso es,
no es dinero.
Eso es en las,
no es dinero.
En las cafeteras profesionales, ¿vale? Pero ¿y en las amateur? ¿Y las que tenemos en casa?
Ah.
¿Cuál es la cafetera más cara que tenemos en casa?
Ah.
¿Sabéis cuál es la cafetera más cara que tenemos en casa?
¿Que tenemos en casa? ¿Quién es, Javi?
Claro, porque yo la
no,
que tengo es muy barata.
Que podíamos tener
vale,
en casa.
O sea, la cafetera joder, más cara que te podrías comprar en el mercado.
¿No puedo coger la de Samavares esa y tenerla en casa?
Si tú te quieres comprar para tu casa, no, tú puedes ponerlo, claro, puedes incrustar piedras preciosas.
Pues eso.
Vale, yo creo que una cafetera italiana curada, porque eso es importante, claro, que
curada,
ya esté curada la
sí,
cafetera
sí,
y todo.
Sí, sí.
Yo creo que puede llegar a valer 450 euros.
Bueno, no, esto no es concurso.
Mucho
¿no?
más.
Dicho,
ah, ¿no es concurso?
Mucho más.
No es concurso.
Entonces,
o sea, la más cara que hay para casa,
¿Ah?
Para amateur, digamos, amateur, se llama Blossom One.
La Blossom One.
La hicieron unos ingenieros de la NASA.
Esa es la de Harry Potter.
Y un señor que le despidieron, o se fue, no quiero hablar mal, de Apple. Se fue de Apple.
Vale.
Y... sea, le despidieron porque fumó o por lo que sea.
Que no llegaron a un acuerdo.
Le faltó el respeto a alguien, a una minoría respetabilísima, lo que sea.
No quería subir, que tenía que ir en patinete, decía que él no, que tenía una dignidad.
Quería compatibilizar con las cosas de casa.
Que él no tenía por qué llegar a 10.000 pasos.
Vale, no queremos entrar.
Vale, en dólares, y esto me encanta la cifra que cuesta, porque la estoy mirando en internet y es verdad, yo cuando lo vi digo, esto no puede ser. Es de vidrio, de acero inoxidable, de madera, es una preciosidad de aparato.
Sí.
Cuesta 11.111
dólares.
11.111 dólares.
11.111 dólares.
Y más concurso. De eso ya no te dejan ponerlo en casa, ¿no?
No puede ser, no puede,
claro,
ser, no puede ser. Concurso,
no,
ya no concurso.
Ya tienes que montar un bar.
A día de hoy, ¿cuántas cafeteras tengo en mi casa?
¿Qué?
¿Cuántas cuántas cafeteras tengo en mi casa? O sea, casa.
En su propia casa.
¿Tiene?
Vale.
Tres, cuatro. Si eres listo, Arturo, ganas. Tres, cuatro, si eres listo,
ganas.
Es que
me ha hecho mucha gracia cómo has intentado evadir el insulto.
Bueno, voy a corregir, ¿eh? Voy a decir cinco, ya que tarda Arturo en decir nada.
Vale, Arturo. Cinco tú, ¿no?
Sí.
Yo creo que tiene mínimo siete cafeteras, no, porque Javi lleva muchos años viviendo en esa casa.
Pues que no prestas atención.
Tengo cinco.
Ah, cinco, vale.
¿Quién se va a llevar los 17 euritos? Y no le hacen falta, pero se los va a llevar.
Bueno,
porque tiene dos puntos.
Claro.
Vamos con la última pregunta.
Siempre vienen bien.
La última pregunta. ¿Queréis saber el mejor café del mundo? ¿El consumo de café por renta per cápita?
Ah, mira.
Bueno, voy a ver los cafés más raros. Los cafés más raros.
Esa es la que
los
queremos.
Los cafés más raros, ¿vale? Café, me refiero a cafés, pero no el café, no el grano, sino el café, el lugar. La cafetería.
Ah, cafetería.
No es cafetería.
Sí, sí,
es que son cafés.
Vale. No es lo mismo,
cafés,
no es lo
¿vale?
mismo.
No es lo mismo, no es lo mismo. Pues voy a hablar de los cafés más raros y exclusivos del mundo, ¿vale? Que son, por este orden. Uno en Tokio, en Japón. Yunesun Spa Resort. Sí.
Bueno, qué pena, creo. Sería más gracioso si dijeras uno en Tokio y ya, y luego pasas a otro.
Hakone, no, pero es que. Hakone Yunesun Spa Resort. Puedes nadar y bañarte en café.
Ah,
¿cómo lo veis?
Qué suerte.
¿Eh?
Anda.
Qué alegría.
¿Eh? Qué bueno, ¿no?
Y te puedes escaldar.
Pero una cosa, café. Javi.
Yo hasta que no me baño en café no soy persona, ¿no?
¿Las piscinas son de café dulce o de café salado?
Una piquita, una piquita. Cada uno se lleva su piquita. Pero,
o sea, un poquito, muy poco, muy poco, muy poco.
Va a haber algún burro o alguna burra, que yo ahí no tengo distingos.
No hacemos distingos.
Burro para faltar, no miras.
Burro y burra.
Eso te da igual.
Que dice, este Menda, que es muy prescriptor y todo lo que dice hay que hacerlo porque dice cosas muy buenas, hay que echarle sal. Arruináis el café, como paséis una pizquita, arruináis el café.
Claro, es que tiene que ser una pizquita.
Lo justo para quitarle el amargor.
Nada, es justo.
Para quitarle.
Claro.
Es que dice, pero ¿cómo que se quita la amargura echándole sal? Sí.
Se le quita.
¿Y si te gusta la amargura,
por favor,
Javi?
Pero muy
porque
mal.
Al fin y al cabo te gusta el café.
El problema es que a mí me gusta el café amargo, Javi.
Claro.
Bueno, pero te he dicho que eches sal tú. Te he dicho lo que yo hago. Tú puedes tener el libre.
Arturo
bueno,
se lo toma freestyle.
¿No os parece, amigos, que Javier Cansado está últimamente? Quizás un poco
desdeñoso.
Demasiado suelto.
Desdeñoso. No suelto. Es
venga,
altivo.
Vamos a otro café. Otro café de Japón. Este sí que está en Tokio. Se llama el Sakuragawaka.
Ah, sí, hombre.
Sakuragawaka. Ese tiene en el café, tiene un corralito con dos cabras y puedes hacer. ¿Sabes que se puso de moda con gatos? No sé si sigue existiendo. Bares con gatos, pues estos son con cabras.
Con bueno. cabras. Puedes tomarte un cafetito y estar ahí con las cabras.
Eran Gator y Macro.
Hay uno que se llama el Attendant en inglés. Es en inglés. Attendant, en Londres está.
Attendant,
que es uno. Que es un mal gusto de Jones, que es el. En unos urinarios, unos baños públicos del siglo pasado, del año
bueno, del año María Castaña, digo yo.
Siglo XX, del año de María Castaña, han conservado los urinarios y tal, esa cosa, y han puesto un café allí. Está limpísimo, todo está. Pero es un.
Dentro de los urinarios.
Las personas que tenemos mal gusto, pues nos gusta ir ahí. Luego
eso
está,
en Londres, ¿no?
Eso en Londres. Luego está uno que es el Old Café. Owl es en inglés también, ese Owl es búho, no sé si
sí,
se pronuncia así.
Lechuza.
Lechuza. Owl Café Akiba Fukupon, también está en Japón, tiene 40 búhos y lechuzas.
En Japón tienen serios problemas con el café, por lo visto.
Sí. No se pueden tomar un café tranquilo.
Y hay uno que es el se llama Amix Coffee Vietnam, que tienen el, son peces, tienes el, te, entras descalzo en el café y te dan, están nadando los peces y te van dando los pies y tal. Eso sí, los cafés son, el café es caro, ¿vale? Lo sepáis.
Hombre, vamos a ver. Normal.
Sí, normal. Vale. Pero puedes mojar el pez.
Pues, sí, porque va con pedicura.
Bueno, entonces, para acabar...
El café callista.
Luego hay cafés muy chulos, que es el, un café, el café New York, chulísimo, que está en New York, chulísimo, que es renacentista, a brasileira... Ya estoy acabando. A Brasileira, que es el, un café que hay en Lisboa, maravilloso.
No te enfades, Javi.
El estaño que está en el barrio,
tiene
el barrio
demasiada
de la
información.
Boca. El Squatre Gats, que está en Barcelona.
De los mejores.
En la Casa Municipal, cuidado con este café, sí, cuidado que lo recomiendo, la Casa Municipal de Praga, ¿vale?
Hola.
He mencionado Café New York, A Brasileira, el estaño, el Squatre Gats y Casa Municipal de Praga.
¿Y el de la Casa de Asturias de Berlín?
No lo tengo. No, no lo tengo, no te selecciono.
Pues
y a la pregunta,
¿eh?,
del concurso, y con esto terminamos.
Ah, cuidado.
De estos cinco cafés.
Pero si has dicho 8 o 9.
No, digo. De los últimos cinco, del Café New York en Nueva York, a Brasileira en Lisboa, el estaño en el barrio de la Boca en Buenos Aires, el Squatre Gats en Barcelona y la Casa Municipal de Praga. En uno de esos cinco no he estado.
En la Casa Municipal de Praga.
En Praga.
Juega con nuestra mente.
En Praga.
Yo creo que es
en el de Praga. En el de Praga.
Squatre Gats.
No.
El Squatre Gats. ¿Por qué?
El del estaño, el barrio de la Boca. Yo no he estado nunca en Argentina.
Ay.
Además sí que está.
Ay.
No ha ganado nadie.
No, porque hace con los puntos lo que va queriendo.
Lo que claro, le da la gana. Porque es que está en sus propias.
Él lo hace como lo siente.
Pero había que acertar las tres para ganar los 17 euros.
Era el dinero siempre, solo le echa una pizca.
Nos hemos quedado sin napolitana.
Ya está.
Es que era dos puntos Rodrigo, que no le sirven.
Claro.
Un punto Arturo, que tampoco le da, tú cero.
No,
¿cuál?
No me vale.
Así que
no me vale.
Se acabó.
Ya está.
Vámonos.
Pues al final me has congratulado. ¡Nos vamos, señores!
Y el que mueve los hilos, Arturo González Castro.
Mantro Pame, nos escuchamos en el próximo Aquí hay Dragones. Adiós.
Rookie.
Pull the string.